por fin mataron al enemigo, el gran enemigo que es Amán, el que sacó ese edicto de muerte. Vimos también que Amán, okay, el gran enemigo, Amán, el gran enemigo de los judíos en el reino de Asuero, sacó un edicto, una nueva ley, y hemos visto que esta ley es irrevocable. Que se acuerde de esto, de que en el versículo 8 de este capítulo, cuando Esther llega al rey, Esther, la reina judía, y dice al rey, hey, por favor, que haga nula esa ley que él sacó ahí antes para matar a los judíos, el rey Asuero dice es que no puede, porque dice en el versículo 8, escribí pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey, se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Y eso es lo que pasó con la ley de Amán. Está, pero es una ley y no se puede revocar. Entonces, para contrarrestar los efectos de esa ley, Mardoqueo sacó una nueva ley, nuevo edicto. Es como ya como la ley de muerte de Amán, ya tenemos una nueva ley, es una nueva ley de vida, de libertad para los judíos. Y hemos visto que esta ley les da a los judíos la facultad ¿para qué? Para defenderse. Okay, para atacar a los enemigos, para conquistarlos. Y por supuesto estamos viendo en esto que es un juego de lo que pasa en nuestras vidas, de que siempre tenemos que vivir con esta ley del pecado en nosotros. Siempre tenemos una tendencia hacia el pecado. Y esta ley del pecado, como la ley de Amán, es una ley de muerte porque va a causar la muerte en nosotros. ¿Sabes? Yo estaba hablando con alguien esta semana. Y hay una pareja, unos amigos allá, y estamos cenando y hablando de esto. Y él me preguntó, porque es cristiano, y él dice, Greg, yo como que ahora yo disfruto mucho de mi relación con Cristo Jesús. Yo sé que tengo la salvación, yo sé que tengo a Cristo Jesús. Y también pensando en el futuro, como nosotros pensamos en milenio, que vamos a estar con Cristo Jesús. En la eternidad, que vamos a estar en la presencia de Dios y formando parte de su plan. Y eso como que nos llena de gozo. Pero él dice, pero Greg, yo temo la muerte. ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que eso es falta de fe? ¿Será que...? Y yo le dije, ¿sabe? La muerte es la paga del pecado. La muerte, porque es que nosotros como cristianos no tememos vivir en Cristo hoy. Es que, qué gozo, ¿me entiende? Tenemos esperanza. No tememos la eternidad porque sabemos lo que nos espera, pero es el paso de aquí para allá. Porque es el colmo del pecado. Es la maldición sobre nosotros por haber nacido en la raza de Adán. Es todo ese pago que viene con la ley del pecado, porque la ley del pecado es también la ley de la muerte. Somos pecadores y vamos a morir, y no es nada bonito. Siempre tenemos que enfrentar esto, de que es la muerte, y es bastante desagradable. Pero es por el pecado. Pero hay una nueva ley, ¿verdad? Tenemos una nueva ley en Cristo Jesús, y hemos visto que es una nueva ley de vida, es una nueva ley de libertad. No hace nula la primera ley, porque siempre tenemos la tendencia de pecado. Pero es una ley que nos da facultad, nos da el poder y la autorización para luchar contra esas cosas en nuestras vidas. Y ahora lo que queremos ver, vea, el versículo 14. Todo este mensaje de Mardoqueo sale con unos correos, con unos hombres ahí para todas las provincias del reino. Dice, los correos pues montados en caballos veloces salieron, vea, a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Entonces, tanto en Susa, la capital del reino, como en todos o todas las demás provincias, esta ley de Mardoqueo sale. Y sale con unos correos veloces, en caballos veloces, y salen a toda prisa, porque, ¿sabe? Su mensaje es urgente. Ellos tienen el mensaje, ellos no escribieron el mensaje, los correos. Esos hombres saliendo en los caballos veloces a toda prisa, ellos no escribieron el mensaje es de Mardoqueo. La nueva ley es de Mardoqueo, y es que tiene que salir con esa ley para todas las 127 provincias, desde la India hasta el África. Porque si no, los judíos van a morir. Alguna gente va a morir bajo la primera ley porque nunca han oído de la nueva. Es un mensaje urgente. Porque si estos hombres, esos correos, no llegan a donde la gente, donde están los judíos, esos judíos van a morir bajo la ley de Amán. Porque no saben de la nueva ley. Y lo que quisiera hacer esta mañana, bueno, tengo realmente dos mensajes, es un solo mensaje, pero yo quisiera hablar a dos grupos de personas aquí. Porque sabemos que en un grupo tan grande, okay, si Cristo tuvo su grupo de 12 y uno de ellos no era uno del grupo, ¿me entienden? Judas. Sabemos que en un grupo tan grande hay gente que no tiene a Cristo Jesús. Lo que quisiera esta mañana es explicarle acerca de la nueva ley de Cristo Jesús. Y luego quisiera hablar a los cristianos acerca de la urgencia de este mensaje. Y luego vamos a llegar al final para ver que realmente la urgencia, bueno, todos debemos entenderla. Entonces, en primer lugar, ya entendemos esto, que la ley de muerte es irrevocable. La ley que Amán sacó no se puede anular, no se puede abrogar, no se puede quitar. Es de para siempre. Y es como la ley en nosotros, la ley del pecado, la ley de la muerte. Ahora, fíjense en su boletín, si tiene el boletín, para ver el primer pasaje que puse allá. Para entender la condición en que todos nosotros nos encontramos, es que la condición del hombre en el pecado, porque en nosotros también hay una ley. Hay una ley que Dios estableció en Génesis capítulo 2, y es la ley del pecado, y también una ley que viene con una paga, la paga del pecado, que es la muerte. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estas son las palabras de Dios. Esta es una promesa de Dios. Es una ley que Él establece. Dice, vea, Adán, si usted peca, va a morir. Si usted me desobedece, usted va a morir. Por el pecado viene una paga, y la paga del pecado es la muerte. Entonces, la ley que Dios estableció, dice que por el pecado alguien tiene que morir. Ahora tenemos que entender esto. Cuando alguien peca, esta persona tiene que morir. Por el pecado tiene que haber una muerte. Es una ley. Dios estableció la ley y Él es justo. Dios no puede cambiar su palabra aunque quisiera. Dios no puede hacerlo. Vea Ezequiel, el siguiente pasaje, Ezequiel 18:20, que dice, el alma que pecare, esa morirá. Es la ley. Desde el principio, desde Génesis 2, dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el pecado llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Usted, escúcheme, usted ha pecado, y usted tiene que morir. Yo he pecado, y porque soy pecador, tengo que morir. A nosotros nos toca la muerte como la paga del pecado. Es una ley. Y es una ley tan irrevocable como la ley de Amán. Y sabe, las buenas obras, tiene que entender este asunto. Sus buenas obras en este asunto de la salvación no importan nada. Vea lo que Dios dice de esto en Isaías 64. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y vea, todas nuestras justicias, buenas obras, obras justas, lo que hacemos nosotros para ganar la justicia, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la olla, o como la, perdón, como la hoja, sí. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces es muy sencillo. La ley es sencillo de entender, es muy fácil. Entonces usted tiene que morir por su pecado. Y usted dice, ay, pero Dios es bondadoso. Sí, Dios es bondadoso. Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor. Pero no olvide que Dios es justo. No es como usted. Dios no es como este tu servidor, dice. Porque, ¿saben? ¿Cuántas veces hemos dado nuestra palabra solo para decir, ah, no, no, está bien? Ok, papás, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Si usted hace esto una vez más, yo le pego. ¿Y el chiquito? ¿Y qué? Si usted hace una vez... Es que no cumplimos con la palabra. Pero Dios es Dios, Dios es santo, Dios es justo, Dios da su palabra y cumple con su palabra al pie de la letra. Y cuando Él dijo a Adán, si usted peca, muera. es la ley. Adán pecó, murió. Murió espiritualmente y es ahí donde entró la muerte física. Tenemos que morir. Usted tiene que morir por su pecado. Por su pecado tiene que morir. Salvo que tiene un sustituto. Y ahora sí estamos hablando de la provisión de Dios. Pero tiene que pensar en esto porque no puede ser cualquier sustituto. Porque si usted dice, ah, ok, está bien, entonces la doña muere por mí. Y empatados. No sabe porque la doña tiene su propio pecado por el cual ella también tiene que morir. No es un sustituto justo. Tiene que ser un sustituto que no tiene su propio pecado. Tiene que ser un sustituto limpio. Tiene que ser un sustituto como Cristo Jesús. Entonces esto nos lleva al segundo punto allá de su bosquejo en el boletín. Dios sacó una nueva ley. Dios sacó una nueva ley en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, bueno, la nueva ley que tenemos en Él no revoca, no hace nula la primera ley de pecado y la muerte, solo es que nos da una salida de ella. Porque la ley siempre se estableció, la ley de la muerte, de pecado, siempre está ahí. Pero hay una manera que usted puede evitar la muerte, hay una manera que usted puede evitar, digámoslo, el infierno. Porque el infierno es la muerte eterna, el infierno es la última separación de Dios, es cuando el pecador ya no puede entrar en la presencia de Dios, ya no más esperanza. Pero hay una manera de evitar esto, ¿saben? Es por un sustituto que no tiene pecado. Es Cristo Jesús. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya hay alguien que vivió, hay un hombre, Dios hecho hombre, que vivió 33 años sin haber pecado una sola vez. Cristo Jesús. Y ¿sabe? Murió como pecador. ¿Cierto? Como uno de los más malos pecadores, murió en una cruz, crucificado a manos de los romanos y por orden de los judíos y por nuestros pecados. Cristo murió. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuáles? ¿Los suyos propios de Cristo? No. El justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? De nosotros. Pero dice que hay un justo, el justo, que es Cristo, el justo por los injustos, y esto para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. La paga del pecado es la muerte, pero vivificado en espíritu. Cristo Jesús llegó a ser nuestro sustituto. Cristo Jesús llegó a ser nuestro sacrificio. Cristo Jesús murió en su lugar. Cristo Jesús llevó toda la ira de Dios sobre su propio pecado, el pecado de usted. Y sobre el mío también. Y de esta manera, ¿sabe? Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es que unos dicen, ay, pero Dios es amor, entonces Él nunca mandará a alguien al infierno. Bueno, usted no ha leído su Biblia. Cristo Jesús habla 3 veces más del infierno que habló acerca del cielo. El infierno es una realidad. Y Cristo siempre estaba avisando a la gente de antemano para decirle, hey, no vaya al infierno. Arrepiéntase, crea en Dios, pero evite el infierno. No tiene que ir allá. ¿Por qué? Porque hay un sustituto. Pero fíjese bien, Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Dios, dice en Mateo, Dios hizo el infierno ¿para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. Es un lugar a donde Dios no quiere que usted vaya. Pero Dios es justo y no va a dejar a un pecador entrar en el cielo. Dios es santo, es tan puro que ni siquiera va a dejar un pecador con un pecado entrar en su presencia. No lo va a hacer, no lo puede hacer. Es justo. Entonces, para que Él fuera justo y también el que justifica, Él mismo bajó del cielo, toma la forma de un hombre vivió 33 años y medio sin pecado y murió como pecador, para que por su justicia ya podemos ir al cielo y estar con Dios. Dios no pudo simplemente revocar la primera ley. Dios tuvo que cumplir con la primera ley. Y en Cristo Jesús, la primera ley se cumplió completamente. Entonces, ya podemos conseguir la justicia, porque hay una nueva ley. Y es una nueva ley que es más poderosa que la primera. Es una nueva ley que supera la primera, como la nueva ley de Mardoqueo es más poderosa que la primera ley de Amán. Lo que Mardoqueo sacó supera, contrarresta lo que sacó Amán. Vean Romanos 6, 23 en este contexto. Y yo dividí este versículo y el siguiente en dos partes para que usted vea. Primero habla de la nueva ley en Cristo Jesús. Dice, porque la primera ley del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ya sabemos esto. Todos tenemos que morir porque todos hemos pecado. Nacimos en pecado por Adán y hemos pecado voluntariamente. Entonces, la paga del pecado es muerte. Más, nueva ley, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve cómo la segunda parte supera la primera parte? Como la segunda parte no anula la primera parte porque tenemos que morir físicamente. Pero es más poderosa la nueva ley en Cristo Jesús. Vemos lo mismo en Romanos 5, 21, para que así como el pecado reinó para muerte, primera ley, luego sigue la nueva, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es que la nueva ley de vida en Cristo Jesús supera la vieja ley de la muerte en Adán. Ya podemos evitar el infierno, pero, otra vez, no se aplica automáticamente. Se dice, ay, Cristo murió en mi lugar. Cristo ahí, hey, nació, no pecó, murió en mi lugar, llevó mis pecados. Sí, claro. Entonces yo voy a ir al cielo. Automáticamente. No. Esa doctrina se llama la salvación universal. De que Cristo murió por todos, todos van a ir al cielo. Pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque si usted no quiere ir al cielo, Dios no va a obligarle a hacerlo. Así de sencillo. Dios dice, aquí lo tiene todo, si lo quiere. Pero si no lo quiere, está bien. Está bien, no se preocupe. No tiene que ir al cielo. Usted puede hacer lo que le da la gana. Porque en el tercer punto, esto es lo que vemos. La nueva ley se tiene que aplicar, y de una manera personal. Porque piensa en los judíos ahí en el reino de Asuero. Los judíos que ya recibieron como el informe de la ley de Amán, esa ley de la muerte, que ellos van a morir de una manera segura y violenta, y ellos están tristes. Okay, llega la nueva ley de Mardoqueo, y uno dice, ahora tiene facultad para reunirse, para defenderse, para acabar con todo enemigo y apoderarse de sus bienes. Algunos judíos dicen, ¡buh! Pero sí, ahora sí, ahora sí, ahora vamos a ver quién sale, ¿me entiende? Y otros dicen, ah, no, no gracias. No quiero reunirme, no quiero defenderme, no quiero acabar con todo enemigo, yo estoy bien como soy. Entonces mueren bajo la primera ley. Pero los que quieren aceptar la ley de Mardoqueo, ya pueden entrar en la vida. Y es igual con nosotros. Si usted quiere ser salvo, salvo del infierno, si usted quiere ser salvo de su pecado, si usted quiere la vida eterna, si usted quiere la seguridad de la salvación, si usted no quiere ir al infierno, tiene que aceptar el nuevo mensaje. Tiene que aceptar el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús. Romanos 4:4. En la segunda página de boletín ahí, siguiendo las notas. Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, que espere antes de leer más en Romanos 4, porque dice que el que obra no recibe salario, sino más deuda. Es decir, si usted no tiene a Cristo Jesús, si no es cristiano, y usted cree que por sus buenas obras, sean buenas obras dentro de una iglesia, o buenas obras en la comunidad, buenas obras donde sea, usted es buena gente. Usted dice, Dios no me va a mandar al infierno porque yo soy buena gente. ¡Qué dicha! Yo no soy buena gente y yo sí voy a ir al cielo. Entonces, vamos a ver quién llega primero. Pero la Biblia dice que el que no tiene la salvación y obra, Dios no cuenta eso como salario. Usted está aumentando sus deudas. Con cada buena obra que usted hace, está aumentando la deuda que usted tiene que pagar en el infierno. ¿Sabe por qué es eso? Piense como si fuera en el lugar de Dios. Dios dice, aquí está mi Hijo Jesucristo que murió por sus pecados. Y la única cosa que quiero que usted haga para tener toda la salvación y todo el perdón de todos los pecados es simplemente recibir el mensaje, aceptarlo, creerlo personalmente. Aquí está. Y usted dice, no. Lo que yo hago es mejor que él. Deudas. No, mis buenas obras. Vea, yo es que lo que yo hago es mejor que lo que hizo Cristo Jesús. ¿Cómo cree usted que eso cae a los oídos de Dios? Ve, no es salario, es deuda. Cada buena obra. Usted está echando esto en la cara de Dios, de que Cristo Jesús no sirve, el sacrificio de Cristo no fue suficiente, no sirve, no fue suficiente. Lo que yo hago es mejor. Deudas. Dice, al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Más, aquí está el contraste, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Usted dice, ok, entonces usted no es buena gente y yo soy buena gente, entonces usted va a ir al infierno, o usted va a ir al cielo porque es así, no es buena gente. Y yo digo, sí, porque sabe, la Biblia dice que Dios no salva a la buena gente, Dios salva a los impíos. Dice, otra vez, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Dios no justifica a la buena gente. Dios solamente justifica al impío. Ahora, el problema no es ser buena gente, porque usted no es buena gente. Delante de Dios, usted es un pecador, usted no es buena gente. El problema es que usted se cree buena gente. Y tiene que llegar a entender que usted es un impío. Impío. Pecador, sucio delante de Dios. Y una vez que usted entienda esto, a la luz de lo que dice la Biblia, es el momento que usted se arrodilla para decirle a Dios, yo soy pecador, perdóname. Yo quiero a Cristo, sálvame. ¿Entiende? Y así es cuando Dios dice, está bien, yo le doy mi justicia porque yo morí en su lugar. Y Él nos da la justicia de Cristo Jesús. No porque somos justos, no. Porque pusimos nuestra fe en Cristo. Simplemente eso. Aceptar el mensaje. Recibirlo. Creerlo. Personalmente. Romanos 10. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cristo murió por todos. Todos pueden ir al cielo y evitar el infierno. Todos pueden gozar de la vida eterna. Todos. Pero tiene que recibir el mensaje. Cristo murió por usted en su lugar. Sí, fue sepultado, pero 3 días después resucitó. Ahora vive para siempre. Tiene vida eterna que quiere darle. Perdón de pecados. Todos los pecados. En un momento, en el momento que usted dice, yo soy pecador y no tengo esperanza. Pero por Cristo, sí. Por los méritos de Él. Sálvame Dios, por favor. ¿Y sabe? Buenas noticias. Porque la primera ley del pecado es irrevocable, ¿verdad? La segunda ley de vida, para nosotros los cristianos, irrevocable. Irrevocable. Una vez que usted tiene vida eterna, es vida eterna. Es que a mí me gusta esto. ¿Okay? Las cosas diferentes no son diferentes. Las cosas diferentes no son iguales. Es que vida eterna es vida eterna. Piénselo. No es vida pasajera. Es vida eterna, es vida por la eternidad. Si no fuera vida eterna, Dios no lo habría llamado vida eterna. y en Cristo Jesús usted tiene vida eterna, vida por una eternidad, vida eterna. La nueva ley en Cristo Jesús es tan irrevocable como la primera del pecado y de la muerte. Vea Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora piénselo, ¿quién es el que empezó la obra en usted? ¿Usted con sus buenas obras? ¿Usted con ser buena gente? No, usted reconoció un día que era pecador impío, se arrodilló delante de Dios para arrepentirse y pedirle perdón por sus pecados. ¿Quién empezó esa buena obra en usted? Dios. Si usted no hizo nada para conseguir la vida eterna, ¿por qué es que usted piensa que tiene que hacer algo para mantener la vida eterna? Es igual. Cristo lo hizo todo. Cristo llevó todos sus pecados. Cristo es nuestra vida. Él es la resurrección y la vida. Nosotros no hacemos nada. El que comenzó la buena obra en mí y en usted, cristiano, es el que va a acabar, bueno, acabar esa obra en el arrebatamiento cuando Él venga por nosotros. Usted no puede perder la vida eterna. Si fuera así, no sería vida eterna. Salvación. Es una ley irrevocable. Una vez que tenemos la vida en Cristo Jesús, la salvación, el perdón de pecados, no podemos perderlo. Es algo que Dios hizo por nosotros, es algo que Dios hace en nosotros, y es algo que Él va a terminar en nosotros. Es de Él, por Él y para Él, para que Él tenga toda la gloria. Y usted dice, ay, pero ¿qué hago yo? En la cuestión de su salvación, usted no hace nada. Porque va a haber un día cuando usted va a estar delante de Dios, y Dios va a decir, yo lo salvé. Y así es. Y yo voy a decir, y yo no tuve nada que ver, porque yo merezco el infierno, pero en Cristo lo tengo todo. Y Dios tiene toda la gloria. Toda. Irrevocable esta ley. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Predestinación. Hay un destino predestinado, hay un destino predeterminado. Usted va a llegar, cristiano, a una destinación. Que le guste o no, va a llegar allá, porque no depende de usted. No es una predestinación a la salvación, no. Cada cual tiene que escoger. Es una predestinación a ser conformado a Cristo Jesús. Entonces, es una predestinación que solo se le aplica a alguien en el momento que acepte a Cristo Jesús. Pero en el momento de aceptar a Cristo Jesús, ya entra en esta predestinación. Y usted va a llegar a este destino, a esta destinación, que le guste o no, porque depende de Dios. Dice que también los predestinó a todos los cristianos para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no hay nada que usted pueda hacer al contrario. Dios va a conformarlo a Cristo. Usted va a llegar a ser como Cristo. Usted va a llegar a ser un ser puro, espíritu, alma y cuerpo. Es irrevocable. Es una predestinación divina. Una vez en Cristo Jesús, usted nunca tendrá que temer el infierno. Piense en esto. Yo sé que es polémico para muchos, pero muchos de ustedes ya han aprendido un poco de la Biblia para entender que lo que nosotros los cristianos tenemos es algo que nadie más en la Biblia tiene. Nosotros somos los únicos en toda la Biblia que tenemos la seguridad eterna. Nosotros. Y es por algo que no hemos hecho. No tenemos que hacer nada. Los judíos que tienen que guardar la ley, nosotros no. Nosotros que solo tenemos que aceptar a Cristo Jesús, arrepentirnos, pedirle la salvación en Cristo por los méritos, lo tenemos todo. No tenemos que hacer nada, y es todo por toda una eternidad. Yo digo, pero qué gozo, ¿me entiende? ¡Qué alegría, qué alivio! No tengo que temer el infierno. Nunca, nunca tengo que temer el infierno, porque tengo a Cristo Jesús. Ahora, si usted es cristiano, usted tiene este gozo. Entonces, cristiano, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué hay de todos los demás que nunca han oído? ¿Qué hay de todos los demás que nunca han oído? ¿Qué hay de todos los demás en Costa Rica que nunca han oído? Gente que usted conoce, con la cual usted trabaja todos los días. Sus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros en los estudios. Gente que nos rodea, pero todos los días. ¿O qué tal la gente en este mundo, en otros países, que nunca han oído? No sé si usted entiende la urgencia de este mensaje. Es interesante que cae este pasaje esta semana. Porque yo recibí noticias esta semana. Ustedes saben, yo he contado esto varias veces, que la semana que nosotros estábamos saliendo de los Estados Unidos para ir a Bogotá y empezar este ministerio, ahí tratando de aprender español y ministrar en América Latina y todo, hace 10 años, la mera semana, estábamos, pero teníamos todo listo, todo vendido y las maletas hechas y ya hay pasajes en la mano, y mi mamá me llama para decirme que mi padrastro, el que me crió que tenía 6 años, que tenía cáncer. Y fue una pelota así como grande ahí en la columna, detrás de su corazón, y tuvieron que operarle y quitarle algunos huesos de la columna, y luego sacar una pelota, y luego radiación, y luego la quimioterapia, y toda esa cosa del cáncer, y de ahí puede ser que él muera. ¿Qué es lo que uno hace? Uno dice, pero Dios me llamó a Colombia. Y creo que tenía algo que ver con nosotros en Costa Rica también. Entonces, nos fuimos. ¿Ok? Gracias a Dios que él sobrevivió ese periodo. Y los médicos, le dieron a mi padrastro 5 años para vivir. Y como una mula, pero, ¿entiende? Ya lleva casi 11. Y tuvieron que internarlo esta semana. Y por una cuestión secundaria, ya por todos los medicamentos y todo, tuvieron que quitarle todos los medicamentos. Los medicamentos que están manteniéndolo vivo, ahora están matándolo. Y puede ser que muera un día de estos pronto. Yo llamé a Freddy, mandé a Freddy un mensaje esta semana para decirle, hey, puede ser que no esté ahí el domingo. Puede ser que no esté este domingo siguiente. Y saben, la primera cosa que yo pensé, yo no sé si mi padrastro tiene a Cristo o no. Yo no sé si mi padrastro tiene la seguridad de la salvación o no. Y si él muere, yo voy a tener que verlo en la cara, su cara muerta en su cuerpo un día de estos. Y no saber a dónde él va a ir o a dónde está. Entonces yo pedía a todo el mundo que esté orando. ¿Sabe? No por la salud de mi padrastro. Orar por eso es como orar que la tierra deje de girar, ¿me entiende? Él está, es un muerto andando, por los últimos 5 años está robando aire. Pero, hay gente en mi familia, mi hermano, mi cuñada, hey, otros de mi familia, también el pastor de mi hermano, que quieren ir allá y contarle una vez más el evangelio. Por si acaso quiere aceptar a Cristo Jesús. ¿Entiende? Entonces, son estas ocasiones que uno dice, wow, el mensaje es urgente. Porque si alguien no llega a mi padrastro con el evangelio, yo no sé si él tiene la salvación o no. Y yo estoy en Costa Rica. Pero hay gente a su alrededor todos los días. Y ojalá que sienta esa necesidad, esa urgencia para ir allá con denuedo y decirle, hey, Cristo murió por usted, por sus pecados. Tan sencillo, puede aceptarlo. Este es nuestro mensaje. Este es nuestro mensaje. Somos los correos que en Esther capítulo 8 están saliendo. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa. Por la orden del rey, el edicto fue dado en Susa, capital del reino, es decir, tanto en Susa como en las provincias, en las afueras. Usted es el correo, usted es el hombre, usted es el mensajero mandado por el rey. Y el mensaje que tiene es urgente. Porque se trata de la vida eterna o la muerte eterna de la gente que está condenada bajo la primera ley de pecado de la muerte. Segundo de Corintios 5:18, fíjese bien en los pronombres en este pasaje. Segundo de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y yo puedo decir que este pronombre se refiere a mí, porque yo me incluyo allá en ese nosotros. Cristo me ha reconciliado a mí, porque yo soy cristiano. Él lo ha hecho. Yo no lo hice, Él lo ha hecho. Dice, todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo, y nos dio a los mismos reconciliados, a todos, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, pero es al mundo entero, no hay nadie excluido. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, yo gozo de esto. Y nos encargó a nosotros, a los mismos reconciliados, a todos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted es embajador, usted es el correo. Usted no escribió la nueva ley, Mardoqueo lo hizo, pero Mardoqueo, el Espíritu Santo, le entregó a usted este nuevo mensaje. Es un nuevo mensaje, es una ley de vida, es una ley de libertad, de la primera ley de Amán, es la ley de pecado, de la muerte, y nosotros somos los correos. Y salimos, como dice, por orden del Rey. Yo no estoy mandándoles a salir. Ustedes no me mandaron a salir. Hablamos de enviar hombres a empezar iglesia o enviar a misioneros. No, es Cristo Jesús. Es el Rey quien lo hizo. Salimos nosotros los mensajeros por orden del Rey. Cristo en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es nuestra comisión. Esta es nuestra misión. Debemos ir con el mensaje para rescatar gente del infierno. Pues así de sencillo. Entonces yo pregunto, ¿siente usted esa urgencia para salir de aquí a toda prisa con el nuevo mensaje para la gente condenada bajo la primera ley? Pablo lo hizo, vea qué tan fácil es, Romanos 15, 20. Pablo dice su testimonio, el testimonio de toda su vida en Cristo Jesús, y dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno. No, Él iba a lugares donde Cristo no había sido anunciado. No, es que el mensaje era pero nuevo para toda la gente. Pero Él llegó con el mensaje y dice, me esforcé. ¿Qué quiere decir? Que había días cuando Pablo no quería hacerlo. Me esforcé. Es disciplina, es decisión, es saber que, hey, Cristo me mandó, puede ser que hoy no me siento bien, pero me esforcé. Él sabía que era urgente. E hizo el esfuerzo para salir con el mensaje para los que estaban condenados. Y sabe, es muy fácil. Muchas veces nos complicamos el asunto nosotros. ¿Sabe qué tan fácil es? Es predicar el Evangelio. De que Cristo murió, sepultado 3 días, resucitó. Y que todos pueden creer, que todos los que quieran creer en Él, ya reciben la vida eterna. Muy sencillo, evangelizar, si quieres llamarlo así, es simplemente contar el mensaje de Cristo Jesús a quien sea. Y los que quieren aceptarlo, es discipularlos, es ayudarles a llegar a ser seguidores de Cristo, para que ellos también puedan ir y contar el mensaje a otros. Usted dice, pero yo no sé cómo hacerlo. Este es el propósito de una iglesia local. Ustedes saben todo. Esta iglesia existe para esto. Si tenemos algo, son herramientas de discipulado. Yo no sé qué hacer. Ok, lleve el libro de Fundamentos 1. Y después, enseñarle a su discípulo Fundamentos 2. Y luego, descubrir la membresía. Y luego, descubrir la madurez. Y luego, perspectivas de la madurez, preceptos de la madurez, luego práctica de la madurez, luego descubrir su ministerio, luego desarrollar su ministerio, luego descubrir su misión. Es que lo tenemos todo desarrollado, son herramientas. Si usted quiere agarrarlas, agárrelas para discipular a la gente. Es simplemente predicar a Cristo, entrenar a la gente para ir y predicar a Cristo. Es todo. Y luego, ¿sabe? Empezamos otras iglesias con la gente nueva que estamos ganando para seguir entrenando a esa gente para ganar más gente y empezar otra iglesia nueva para seguir predicando a Cristo, discipulando a esa gente para empezar una nueva iglesia. Evangelizar, discipular, empezar iglesias. Eso es lo que hacemos. Es muy fácil. hagamos el esfuerzo para hacerlo porque nuestro mensaje es urgente. Eso es lo que quiero decir a los cristianos hoy. Es urgente. Hay urgencia en nuestro mensaje. Hay gente muriendo. Lastimosamente, ¿saben? ¿Cómo es el cristiano promedio hoy en día? ¿Cómo es el cristiano normal? Los creyentes de hoy no quieren esforzarse para la obra de Dios. No quieren hacer el esfuerzo. No quieren ser un poco dirigentes, no quieren ser un poco disciplinados, no quieren salir de su comodidad para llevar el mensaje de la salvación y la vida eterna a los que no tienen esperanza. Los cristianos hoy en día no quieren interrumpir lo que ellos están haciendo para salir. Dice, a toda prisa, nuestro pasaje, salieron a toda prisa con el mensaje. ¿Y nosotros? Los cristianos hoy en día no quieren sacrificar un poco de tiempo. No quieren esforzarse para prepararse en el discipulado para evangelizar o para empezar nuevas iglesias o para discipular a los demás. No quieren sacrificar un poco de su tiempo para hacer esto. Aun cuando es tan fácil como agarrar un libro y enseñar ese libro a otra persona. No hay urgencia. Nadie cree que nuestro mensaje es urgente. Y a veces tenemos que enfrentar la muerte de un familiar para entenderlo. Qué triste. Y si nosotros, es que piensen en eso, si nosotros ni siquiera estamos dispuestos a incomodarnos un poco aquí, ¿quién va a ir al extranjero? ¿Quién va a ir al extranjero? ¿Quién va a ir a Irán y a Irak para predicar a Cristo Jesús? Ustedes saben que si yo llego allá con este corte de pelo, ¿me entiende? 5 minutos, si tengo suerte, sobrevivo. Y luego me meten balazos. ¿Cuántos de ustedes podrían acostumbrarse allá, acomodarse bien y verse igual que los demás allá en esos países musulmanes? ¿Y cuántos de ellos necesitan a Cristo? Eso ni siquiera es hablar de países como la China. Yo tengo un amigo, okay, que tenía un amigo allá en las Islas Filipinas. Y él está empezando iglesias, haciendo lo mismo que nosotros. Evangelizando, discipulando y con esa nueva gente formando iglesias. ¿Saben dónde? En la China comunista. Y él dice que las puertas están abiertas de par en par. Y que él no sabe qué hacer con tantas iglesias que no tienen pastores, no tienen líderes y no tienen ayuda para discipular a la gente. ¿Quién quiere ir? ¿Usted sabe la pobreza que hay allá en la China? Que para un gringo no puede acomodarse a esto. No puede ajustar su estilo de vida tan fácil. Hey, ¿cuántos en nuestra sociedad viven a base de 120, 150 mil colones al mes? Y usted dice, ah, sí, claro. Porque no puede hacerlo allá. Porque no puede hacerlo allá. ¿Saben? Es que casi, bueno, pagamos esto en una semana de alquiler en esta iglesia. Nosotros podemos sostener a misioneros. Nosotros podemos sostener a nuestros propios misioneros. ¿Quiénes serán? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes son los que quieren sacrificar un poco su estilo de vida, su carrera, su familia, su comodidad aquí para ir allá con el mensaje y la urgencia del mensaje que tenemos para salvar gente del infierno? Lo que Satanás no pudo lograr con las inquisiciones, es que esto es algo que siempre saco porque siempre lo creo. Él ya lo logró a través de otras maneras. Porque en las inquisiciones era como un ataque ahí, pero de frente. Y era algo que avivó el fuego en los cristianos, que ellos sabían que había urgencia, porque había alguien matando a los cristianos por lo que creían. Entonces Satanás cambió de estrategia
Y saben lo que él no pudo lograr con el ataque directo, lo logró a través de la comodidad, la prosperidad. Y no me diga que en este país no tenemos prosperidad y comodidad. Vaya a Terra Mall, ¿ok? Vea una película allá, 1200 colones creo, y usted se sienta ahí todo cómodo. ¡Wow! McDonald's, ¿entiende? Multiplaza del Este. Es que, ¡hey! ¡Hey! Sí, claro. ¡Hey! Hace falta algunas cosas, pero estamos cómodos. Y nadie tiene urgencia. Y lo que siempre he dicho es esto, y siempre sigo diciéndolo. El problema con los cristianos hoy en día es que nadie quiere matarnos. ¡Hey! Suena chistoso. Pero de los 150, 160 que tenemos aquí presentes esta mañana, ¿cuántos realmente perderían su vida por su testimonio en Cristo? Muchos, bueno, dirían, ah, bueno, tengo la seguridad en Cristo, entonces voy a ir al cielo de todos modos, entonces, ¿Y cuántos estarían listos para morir torturados por su fe? No. No. Entonces, ya con nuestro McDonald's, los centros comerciales, los cines, nuestros estudios, universitarios, posgrados, buena carrera, casa, carro, el diablo ha paralizado el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se mueve. Ahí está. No se mueve. Para nada. Disculpe, es que tengo otras cosas que hacer hoy. Mañana, mismo cuento. 2 Corintios 5. Último pasaje. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y es cierto, si usted no tiene a Cristo aquí, está muerto espiritualmente, no tiene esperanza. Está condenado bajo la primera ley del pecado. Va a morir por su propio pecado y va a estar muerto eternamente, separado de Dios en el infierno, pagando por su propio pecado. Dice que todos murieron, pero por todos murió, hay un Salvador que por todos murió, y luego dice para que los que viven, cristianos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si usted ha recibido el mensaje de salvación, si usted es cristiano, entienda lo que estoy diciendo. No es una cuestión de querer o no querer. Usted le debe a Cristo Jesús. Le debe. Le debe la vida. Y toda ella. Porque si no fuera por Cristo Jesús, nosotros estaríamos condenados a una muerte segura y violenta y eterna. Le debemos. Se lo debemos todo. Tenemos un mensaje de vida que es urgente. Hay gente que va a ir al infierno si nosotros no les llevamos el mensaje. Y esto debe inquietarnos. No solamente hoy, pero esta semana también. Y debemos hacer el esfuerzo, esforzarnos a cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas para cumplir con nuestro deber. Porque le debemos a Él la vida. Y si usted no es cristiano, todo este mensaje realmente debe inquietarlo. Porque Dios no le garantizó mañana. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Usted acaba de oír el mensaje. Acaba de sentir el movimiento del Espíritu Santo utilizando las palabras de Dios para convencerle de su necesidad. Hoy es el día para arrodillarse, arrepentirse de sus pecados.